partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Esta mañana se ha celebrado en el Polo de Contenidos Digitales el Demo Day de la octava edición del Go to Work de la Escuela de Organización Industrial. Enseguida vamos a conocer detalles. Recorreremos también los pasillos del Polo para conocer a fondo una empresa tecnológica creadora de una aplicación, ojo, que recibe a la semana más de 5 millones de visitas. Buenas tardes, mi nombre es Andrés García. Además, nos va a acompañar nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, y nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión, nos va a poner al tanto de toda la actualidad de los eSports, los videojuegos y las consolas. Todo está preparado, así que comenzamos. Hoy se ha desarrollado en el Polo de Contenidos Digitales el Demo Day de la octava edición del Go to Work, ese programa de emprendimiento de la Escuela de Organización Industrial. Es un evento importante, ya que se han dado a conocer una veintena de proyectos. Y nadie mejor para hablar de este evento que el responsable de ese programa de emprendimiento Go to Work en el Polo Digital, que Rodolfo Tiesler. Rodolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estamos?
Bienvenido, encantarte de tenerte por aquí. Siempre aprendemos cosas cuando Rodolfo nos visita, y la verdad es que tiene también, yo no sé si tú, bueno, eres profesor también, das clases, Rodolfo, programa.
Bueno, ¿sí? Realmente para poder ser mentor dentro de lo que es el programa, la Escuela de Organización Industrial, requiere que se pertenezca al claustro, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar todos homologados como docentes y como mentores, claro.
Y eso se nota a la hora de hablar por la radio, eso quería decir, ¿eh? Digo, Rodolfo tiene que ser también profesor. Oye, hace solo unas horas que ha finalizado ese Demo Day, ¿qué tal ha ido todo?
Pues ha ido muy bien, la verdad es que parece que cuando ya se ponen en serio y nos dejamos de simulacro y ya entran ellos a hacer las presentaciones de los proyectos, pues la verdad es que ha quedado un nivel muy alto, o sea, que si estamos mejorando edición por edición, ¿eh? Yo creo que estamos ya en unos niveles de verdad óptimos para lo que hemos hecho con la generación del ecosistema en esta industria.
Rodolfo, esos proyectos, ¿qué son? ¿Los que han estado trabajando precisamente todos los alumnos del programa de emprendimiento durante este año?
No, en este año hemos tenido dos ediciones. Una nos pilló el confinamiento a saco, a la mitad justo de la edición, y entonces tuvimos que hacer como un kickstart de 15 días hasta que se preparó todos los entornos para poder concluir la edición en modo online, y esta ha sido 100% en online, ¿vale? O sea, quiero decir, aunque ha habido proyectos ya cuando el Polo abrió las puertas de que siguiendo las medidas y las normas de seguridad y demás, pues hasta 8 de los 20 proyectos han estado yendo con cierta regularidad al Polo Digital. Pero vamos, que no, en este caso concreto no era una cosa así requerida, ¿no? En ese aspecto, ¿no? O sea que, pero vamos, es otra historia, ¿no? O sea, no es lo mismo el tener el espacio, el tenerlo presencial, que el tener a 46 personas dispersas en sus casas trabajando en remoto. No es lo mismo.
Socializar es muy importante, porque además también te llega otras sensaciones, ¿no? Cuando esa persona está presentando su proyecto, tiene la oportunidad de hablar a lo mejor un ratito con él, a solas, que te explique, en fin, que te cuente algunas cosas, pues que no se cuentan durante una presentación, ¿no, Rodolfo? Así que deseando de que vuelva todo a la normalidad de toda la vida, ¿no?
Exactamente, tú lo has dicho, la normalidad de toda la vida. Es más, nosotros el espacio siempre ha sido sinérgico por defecto, y de hecho, de estos que te he dicho yo, de estos 8 proyectos que han estado viniendo ya con las medidas y demás, bueno, pues se han generado entre ellos, digamos, colaboraciones, han entrado, digamos, en el modelo usual que te da el presencial. Es muy complicado que tú puedas en un momento dado tener un problema de algo que alguien sí sabe y está en la misma sala y levantando la cabeza diga, oye, ¿alguien me puede solucionar un problema que tengo con Unity que tal y cual? Y otros digamos, mira, no sé qué, no sé cuánto, eso cómo lo vas a hacer en remoto.
Está claro.
No,
está claro.
No se puede, no se puede.
Se pierde, se pierde. Oye, por cierto, ¿de qué han ido los proyectos, Rodolfo? ¿Sobre qué temática?
Bueno, nosotros seguimos siempre en la línea que empezamos hace 4 años, en la industria de lo que era media y entertainment. Media es todo el tema de sonido, radio, televisión, cine, música y medios de comunicación digital. Y luego la parte que tenemos mixta de realidad extendida, todo lo que es VR, AR, 360, y ya toda la parte de entertainment que son fundamentalmente videojuegos y sport, gambling y demás, ¿no? Entonces, bueno, en esta edición hemos tenido de los 20 proyectos, 4 de ellos eran de media, 8 proyectos eran de XR y 8 eran de entertainment, de la parte de videojuegos. Total 20 proyectos.
¿Y ahora qué pasa con esos proyectos, Rodolfo? ¿Algunos empiezan a desarrollarlo, empiezan a buscarle salida? ¿Hay algún tipo, no sé, de apoyo? ¿Qué es lo que ocurre ahora con esos proyectos?
Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. El programa GoToWorld es un programa de pre-incubación y de aceleración. Quiero decir que nosotros, la aplicación de entre 5 y 6 meses que dura cada una de las ediciones, cogemos proyectos que pueden estar en semilla, que puede ser la idea en la cabeza de alguien, pero también cogemos proyectos que incluso pueden estar ya constituidos como sociedad limitada, y la única condición que pedimos es que cuando se inscriban no hayan pasado más de 6 meses desde que están constituidos. O sea, nosotros tenemos los mismos periodos, los mismos casi 6 meses, para adaptarnos al que tiene una idea o al que tiene ya casi salida al mercado. Entonces, en cada caso, en unos casos aplicamos modelos de preincubación y en otros de aceleración. ¿Qué ocurre con los de ahora? Bueno, pues hay proyectos que durante todo este periodo han logrado, digamos, llegar a ese producto que pueden de alguna forma salir al mercado, y ahora, bueno, pues los pasos siguientes pueden ser, en un momento dado, continuar dentro de lo que es el polo digital en una perspectiva más de salir al mercado, ¿no?, de lo que le llamamos el go-to-market, ¿no? Y otros, pues, incluso, pues, pueden ser que, por la propia dinámica del proyecto, pues, requieran que podamos nosotros seguir con ellos en otra edición a continuación, ¿no? Que eso, en determinados casos, puede ser factible, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues, son proyectos muy diversos y cada uno pues tiene un siguiente paso a dar diferente, ¿no? Pero, o sea, pues resumirte un poco en ese aspecto, la continuidad se la estamos dando. O sea, date cuenta también que varios de los proyectos en este Demo Day entraban en búsqueda de financiación, ¿no? El objetivo es buscar inversores, o bien establecer campañas de crowdfunding, o buscar ayudas, subvenciones, préstamos de alguna forma orientados a startups y demás. Y eso también, en un momento dado, bueno, pues está claro de que tú ya has salido de aquí con la idea clara del dinero que necesitas, en qué te lo tienes que gastar para que al final se cumplan unas previsiones a 2-3 años de forma conservadora, que es como se suele hacer esto, no echando las campanas al vuelo antes de tiempo y demás. Y bueno, básicamente cada uno de los 20 proyectos saben perfectamente qué tienen que hacer ahora a continuación.
Pues enhorabuena, Rodolfo, por el buen trabajo que hacéis ahí durante todo el año. Además, este año todo con una complicación más, ¿no?, que es esta maldita pandemia. Pero bueno, sin duda alguna, una importantísima labor que se hace desde ese programa de emprendimiento Go to Work de la Escuela de Organización Industrial, ahí en el Polo de Contenidos Digitales. Rodolfo Tiesler es su responsable. Rodolfo, gracias por haber estado con nosotros y te agradezco que hayas pasado unos minutos aquí.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Andrés. Solamente hago un inciso, una cuña ya publicitaria de que estamos preparando la siguiente edición, ¿vale? Y que cualquiera que pueda pasarse por el polo y pregunte por mí, pues que pueda estar interesado en tener un proyecto de emprendimiento en esta industria, pues aquí estamos para ayudarlo.
Pues dicho queda. Rodolfo, gracias.
A ti. Venga, Andrés. Hasta luego.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga. So
este programa, si sí, algo que nos encanta es recorrer los pasillos del polo de contenidos digitales para conocer empresas que tienen allí su sede. Hoy nos vamos a acercar hasta un proyecto que nace gracias a la pasión de un licenciado en publicidad y relaciones públicas, experto en gestión de negocios de deportes electrónicos por EADE y por Vodafone Giants, con experiencia en medios de comunicación, como por ejemplo en este, en COPE Málaga. Me hace especial ilusión saludarlo y saber de él, porque hemos tenido oportunidad de compartir ya hace años redacción. Su nombre es Javier Rando, es fundador de la plataforma Jornada Perfecta y actualmente es CEO, máximo responsable, de la web Fantasy Content. Javi, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Andrés. Pues encantado de volver a la que fue mi casa durante un tiempo muy bonito, ahora que aprovecho para recordarlo contigo.
La verdad es que, bueno, a mí me ha hecho especial ilusión. Si te parece, Javi, vamos a hablar del presente y también del futuro. Vamos a comenzar por, si te parece, Jornada Perfecta, esa aplicación, que hay picos que superan los 5 millones de visitas semanales, que no es baladí. ¿Qué es Jornada Perfecta y qué ofrece a los usuarios que se acercan a esa aplicación?
Bueno, lo que somos fundamentalmente es una plataforma de contenidos. Normalmente siempre hemos estado enfocados a web, pero en el último tiempo venimos desarrollando labores de podcasting y de YouTube y enfocado a un nicho que yo, sinceramente, cuando entré, pues no sabía la inmensidad que tenía y es el fútbol fantasy. Esas aplicaciones que en España mucha gente conoce y juega, que son Vivenger, Futmondo, Comunio o la Liga Fantástica Marca, que es el oficial. Y nosotros desarrollamos básicamente contenidos enfocados a compras, ventas, recomendaciones, jornadas, a puntos y fundamentalmente pues eso, es una especie de marca, de diario AS, pero enfocado a todo lo que es la actualidad fantasy.
O sea, cuando hablamos de actualidad fantasy, para situar a los oyentes, hay muchos que sí, que son usuarios, por ejemplo, de Comunio y de otras plataformas de este tipo. ¿Es algo similar?
Sí, exacto. Yo lo que... Jornada Perfecta nace un poco de mi inquietud, porque yo era jugador de estas plataformas y cada vez que necesitaba elegir mi once para la jornada, pues tenía que visitar demasiadas páginas, era un poco agobiante, sobre todo cuando te pillas con el trabajo o con cualquier historia, y lo que pensé fue intentar yo crear algo en el cual pues pudiera recomendar cuáles son las mejores opciones de estos juegos. Y empecé a hacerlo de esa manera, enfocado a Comunio. Y en estos últimos años el mercado de fantasy ha cambiado muchísimo en España, sobre todo plataformas como Vivenger y Fantasy Marca han crecido muchísimo y nosotros estamos especializados en eso, en decirle un poco al usuario, oye, pues qué es lo que tiene que hacer esa jornada, quién es el jugador más recomendable porque se enfrenta a tal o cual rival, o si hay algún jugador lesionado o alguien que puede ser duda y que sea demasiado riesgo alinearlo. Es un poco de alguna locura, cuando se lo explico a la gente casi nadie lo comprende muy bien.
Sí, porque hablemos prácticamente, yo creo que deberíamos hablar un poco también de cómo funcionan estas ligas fantasy. Todo es ficticio, como su propio nombre dice, pero claro, se crea una competición, una comunidad tremenda. Es como gestionar jornada un equipo, y para eso, Javi, tienes que estar al tanto absolutamente de todo y tener en cuenta todas las variables, ¿no? Todas las lesiones, si jugamos dentro, jugamos fuera, qué jugador está mejor, peor, y todo eso se crea también, lo decías tú, como un diario deportivo que lleva toda la actualidad y aglutina toda la actualidad de esa liga fantasiosa, de esa liga virtual, ¿no?
Eso es. Además, en España el mercado todavía está un poco tierno, aunque tiene también su fortaleza, pero, por ejemplo, en países como Norteamérica, Estados Unidos, es una auténtica religión. Incluso en muchas películas de Hollywood salen referenciados los fantasy, los más importantes son los de la NFL o los de béisbol o los de la NBA también, son bastante destacados. Y aquí en España está un poco más tierno, pero aún así marca mucho la diferencia. De hecho, estas ligas normalmente se conjugan con tus propios compañeros de trabajo o amigos de toda la vida. Son ligas de 8 o 10 amigos y son ligas virtuales. Ligas virtuales donde hay un mercado diario, un mercado daily, y tú vas contratando con el dinero del presupuesto que tienes y vas vendiendo. Y de hecho, es incluso más importante la parte bursátil, que refiere a subidas y bajadas del precio de los jugadores, y ahí es donde nosotros atacamos, en ese tipo de recomendaciones que la práctica al final pues nos ha dado. Es una locura y lo llevamos con mucho orgullo, porque es algo muy extraño en España, en el que estamos creciendo muchísimo. Y lo que tú decías antes en la presentación, pico de 5 millones de visitas sí, a la semana. De hecho, en el mes de septiembre vivimos el mejor mes de tráfico de nuestra página, donde superamos los 20 millones de visitas en ese mes, y de hecho estamos manteniendo cifras, lo cual es importante. sobre todo con el tema del COVID y demás.
Eso, por eso te iba a preguntar, os ha ayudado porque en este programa muchos casos de emprendedores o de gente que está al frente ya de proyectos consolidados, también como es tu caso, me hablan del tema de la pandemia. ¿La gente le ha dado más o le ha dedicado más tiempo a este tipo de cosas? Porque hay otros que han dedicado su tiempo durante el confinamiento a ver series. Supongo que habrá gente que le habrá picado la curiosidad durante estos meses y se haya también pasado por este tipo de ligas virtuales y, por supuesto, haya accedido más a este tipo de contenido como el que creáis, ¿no?
Mira, nosotros lo hemos vivido todo en esta pandemia, porque al pararse la Liga de Fútbol Profesional, lo que es la Liga, nuestra competición, la Liga Española, vivimos una caída de tráfico bestial. O sea, pasamos de superar el 500,000 o 1,000,000 de visitas diarias según el día, o la recurrencia normal de 300,000-400,000 visitas diarias a tener 10,000 o 20,000 visitas. Nada de lo que hacíamos funcionaba porque al no haber liga, al no haber fútbol, nosotros éramos totalmente innecesarios. Dicho eso, pasado ese tiempo de 2 meses donde lo sufrimos como tantas otras personas, tuvimos otro periodo buenísimo que fue el comienzo de la liga. Todavía teníamos una movilidad reducida todos los habitantes, pero había fútbol. Se jugaba fútbol en una circunstancia muy vigilada y entonces ahí sí es lo cierto que dices, que aumenta el consumo. Y nosotros empezamos a funcionar muy bien. Luego tenemos la Liga de Campeones, que fue en agosto, donde también aprovechamos y empezó la nueva temporada, con lo cual llevamos prácticamente sin vacaciones desde que salimos de nuestras casas con el confinamiento. Pero hemos tenido la suerte de que en ese sentido sí que es verdad que mucha más gente se ha enganchado y estamos disfrutando ahora la circunstancia. Por lo tanto, mientras el balón ruede, como suele decir, nosotros seguimos funcionando y Jornada Perfecta y Fantasy Content sigue creciendo.
Está claro, está claro. Bueno, estamos hablando con Javier Rando, que es fundador de Jornada Perfecta, también CEO de la web Fantasy Content. Hay muchos portales, decías que no está muy visto esto. No sé si hay muchos portales o pocos que ofrecen información y contenidos de este tipo, pero supongo que los haya o no, hay que marcar una diferencia, ¿no? Desde un principio hay que hacer marca y eso también será un trabajo, yo creo que difícil, no es un huevo que se echa a freír.
Sí, de hecho, nosotros podríamos habernos acomodado en lo que es nuestro contenido web, que además se relaciona con el 90% de los ingresos que tenemos dentro de la empresa, pero no lo estamos haciendo. De hecho, precisamente por eso estamos en el polo digital, porque son unas instalaciones que actualmente nos permiten desarrollar nuestro podcast, Jornada Perfecta, que bueno, por dar algunos hitos, ¿no? Fue elegido como el tercer mejor podcast de deportes de iVoox en este año 2020, en este año que todavía estamos viviendo. Y entonces pues intentamos generar recursos para aprovecharlo en otros canales multimedia. También el canal de YouTube va consiguiendo hitos. Ya hemos superado los 10,000 suscriptores y en los directos que hacemos suelen conectar alrededor de 1,000 personas los viernes cuando tenemos ese trepidante inicio de jornada. Y nuestra idea es seguir ahí, aprovechar todas las instalaciones y recursos que nos da el polo digital para poder hacer crecer lo que creemos que es el nicho futuro de nuestra empresa, que es una comunicación mucho más multimedia y no tanto con web y aplicación como estamos actualmente.
Uh-huh. Fantasy Content, háblame un poco de ese proyecto que estáis desarrollando. Bueno, está ya bastante avanzado, se puede visitar la página web Fantasy Content, ahí se entra y se entera uno de una manera más pausada, de una manera más directa, qué es lo que ofrece. Oye, ¿qué estructura necesita una plataforma como esta para funcionar? No sé si tiráis mucho de freelance que aportan cada uno pues esos contenidos. Háblame un poco de ello, Javi.
Sí, básicamente a partir de que Jornada Perfecta, digamos, explota y es un medio que funciona por sí solo, yo soy una persona que tiene muchas inquietudes y entonces pues siempre estoy pensando en el paso siguiente. Y en ese momento, bueno, yo era autónomo hace un par de años y tuve que crear una empresa porque me lo pedía la propia actividad de lo que estaba haciendo en el día a día. Y porque necesitaba contratar gente. Entonces, ahora mismo actualmente estamos en Jornada Perfecta día a día, trabajando 4 personas y también tenemos 2 compañeros que a modo freelance pues nos ayudan en algunas tareas. Y Fantasy Content va encaminada precisamente a eso, a aprovechar todas las dinámicas que tenemos dentro del equipo para crear contenido para terceros. Nosotros al final estamos especializados en contenido deportivo, múltiple, de hecho, baloncesto, tenis, fútbol, lo que sea necesario, y ya estamos trabajando con algunos clientes ofreciendo un contenido tercero, porque al final el contenido es muy importante. Las empresas, dentro de su día a día, pues a lo mejor no tienen dentro del equipo interiorizado pues esa parte, y la están subcontratando a empresas como la nuestra. De hecho, nuestra idea es ser la primera agencia de contenidos de deporte de España. En ello estamos, y bueno, dependemos un poco de la evolución, pero en este 2021 creo que va a ir muy bien.
Bueno, por lo que me estás contando, viento en popa. Oye, ¿cómo decides meterte en este lío? Va a ser una de las cosas que te voy a preguntar, porque como comentaba al principio, bueno, has pasado por medios de comunicación, supongo que ya después un poco inquieto o un poco, no sé, hastiado de decir, oye, yo voy a tirar por este sitio porque no me termina de convencer dónde estoy. En fin, enseguida te voy a preguntar por él, pero quiero que me hables un poquito más de Fantasy Content. Que me has hablado de los servicios, o sea, estrategia, redes sociales, podcast, o sea, servís todo tipo de material, ¿no?, a medios de comunicación.
Y servimos fundamentalmente el material que nosotros estamos seguros de que damos un producto 100% muy bueno, o sea, donde nosotros creemos que marcamos la diferencia. Y hay empresas relacionadas con el mundo del deporte que, como digo, no tienen dentro de su equipo de trabajo habitual este contenido, y cada vez el público demanda llegar a la marca a través del contenido que ofrece, y es nosotros donde queremos ubicarnos, en ese punto intermedio. Ahora mismo tenemos dos clientes activos en esta parte de Fantasy Content que estamos desarrollando, que se separa de Jornada Perfecta. Trabajamos con dos o tres de forma eventual, y la idea, pues, es aumentar el número de clientes en este próximo año. ¿Cómo? Ofreciendo pues un podcast personal a una marca, ofreciendo contenido para sus webs o blogs o redes sociales, incluso encargándonos nosotros mismos de la gestión de este tipo de cuentas. Es un poco en lo que estamos encaminados. Al final es hacer el modelo de éxito que nosotros tenemos para otra marca.
Bueno, ahí estás dando ahora con el clavo. Y ya la última, la que te proponía o te adelantaba antes, Javi, te vimos por COPE, ahí también colaborando en los deportes. ¿Cómo decides dar el paso de crear esta empresa por tu parte y de decir, oye, voy a poner en funcionamiento esto, porque creo que va a ser, no un camino de rosas, estoy seguro de que no, pero con mucho trabajo, oye, pues está saliendo, ¿no?
Sí, pues sinceramente la historia yo creo que se le puede refrendar a muchos tantos otros emprendedores. Yo era joven, tú me conoces de haber estado allí contigo un breve tiempo, pero bueno, yo me quería vivir con mi novia entonces, ahora mujer, esposa, a una casa y uno de alquiler y tal, y era imposible porque yo no tenía un contrato fijo. Y en los medios de comunicación eso era algo que yo veía pues por donde estaba todo el mundo, y era imposible que se generara algún puesto de trabajo y que tanto yo como otras tantas personas que había esperando pues pudiéramos optar a ello. A partir de ahí lo que hice fue, yo había estudiado publicidad y relaciones públicas, y fue introducirme dentro del mundo de marketing y comercial, y estuve trabajando en varias empresas de Málaga, me fue muy bien en cada una de ellas, y en la última nosotros comercializábamos publicidad en vídeo para medios de comunicación, y estábamos buscando algún nicho al que atacar para crear contenidos propios. Y bueno, pues a mí personalmente me encantaba el fantasy, y planteé alguna propuesta de desarrollar una web sobre fantasy, y en aquel momento pues la empresa donde trabajaba pues no lo consideraron, porque es verdad, y con buen criterio creo también, que el fútbol es algo donde hay demasiado contenido. Y entonces decidí crearlo yo por mi cuenta, por mi propio interés, y funcionó muy bien. La verdad que fue una locura, porque al año y medio tuve que dejar la empresa porque es que no me daba la vida en el trabajo. Estaba trabajando 60 horas semanales y era una locura. Y bueno, he tenido la suerte de que luego todo me ha ido muy bien.
Bueno, y nosotros que nos alegramos, y a ver si sigue adelante ese proyecto y sigue consolidándose, por un lado, esa plataforma que recibe una media de unos 5 millones de usuarios de esa aplicación semanales, llamada Jornada Perfecta, y por otro lado también Fantasy Content, y ahí detrás su CEO, Javier Rando, que me alegro muchísimo de que vayan las cosas bien, lo podemos encontrar en el polo de contenidos digitales que se ha instalado allí. Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Andrés. Un abrazo.
Cada vez que suena esta música en este espacio, quiere decir que ya al otro lado del hilo telefónico se encuentra nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. Don Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy Buenas, ¿qué tal a todos?
Bienvenido, amigo, bienvenido una semanita más. Hay que ver, hemos hablado, me gusta el tema que traemos hoy, hemos hablado en alguna ocasión de él, de ese derecho al olvido. Oye, que todos tenemos derecho a no aparecer en Google ya cuando pues ha pasado cierto tiempo, en fin, que nos sigue persiguiendo algún hecho, algún apartado o algo que ocurrió en un momento dado de nuestra vida que nos está ahí pues en la mochila, ¿no?, de Google. Y oye, tenemos derecho en un momento dado a decir, oye, quiero que eso desaparezca de la red de redes, y precisamente es del tema que vamos a hablar. Enseguida vamos a hablar de una novedad, Iván, pero antes... ¿Qué es el derecho al olvido? Quiero que desde tu punto de vista, desde tu profesión de abogado, me expliques y le expliques a la audiencia de qué estamos hablando.
Por supuesto que sí. Pues fíjate, André, el derecho al olvido es tener una segunda oportunidad en Internet. Me explico. Las segundas oportunidades son importantes, y a todos los niveles, me estaba pensando en las parejas, pero sí, las segundas oportunidades son importantes, pero vamos a ponernos en un caso. Imaginaros que André, en su trabajo como periodista top, mañana mete la pata, y la mete mucho. Y entonces, pues, Andrés, pues, dice, mira, esto te tienes que ir de Málaga porque esto ha sido grave. Y Andrés dice, bueno, pues no pasa nada, yo me voy a La Coruña. Y en La Coruña Andrés sigue. Pero Andrés, al poquito tiempo, algo le pasa y vuelve a meter la pata de nuevo. Y Andrés dice, mira, pues esto ya va a ser cuestión de ir cambiando de país y me voy a ir yo con los franceses a ver si allí la cosa va mejor. Pero aún así, allí en Francia la cosa no va muy bien. Y a Andrés le ocurre algo y tiene que cruzar el charco. Bueno, la vida real nos permite comenzar desde cero, cambiándonos de provincia, de localidad, de comunidad autónoma o incluso de país o continente. Pero cuando uno comete un error y lo comete dentro de Internet, ¿a dónde se va uno? Porque no hay otro Internet. Y el problema es que Internet tiene muy buena memoria. Así que un error en Internet, y a veces no es un error, a veces son cosas que no dependen de ti, pero hay cosas que sí dependen de ti, una fotografía que tú subiste en un momento de tu vida o un comentario que pusiste en un momento de tu vida, te puede ser recordado para siempre, y siempre en mucho tiempo. Y en España no hay nada para siempre. Recuerden nuestros oyentes que incluso los antecedentes penales se cancelan pasado un tiempo, y no podrías saber que esa persona cometió un delito. Con más motivo se podrá poder cancelar, eliminar o desindexar algo que aparece en Internet. Y esto es así desde el 2018, o sea, no llevamos tanto tiempo.
Pero eso iba a decir, o sea, que hasta claro, 2018 claro, eso... alguno que otro lo habrá pasado un pelín mal, con eso de Internet, además, con esa memoria.
Claro, y además te cuento un ejemplo de algo que no depende de uno, pero que aparecía y aparece en Internet. Yo el primer caso que tuve de derecho al olvido fue un transportista, un camionero, que se presenta en el despacho y me dice, mira Iván, dice, yo he sido albañil toda mi vida y ahora he podido sacarme el carnet de conducir, pero me doy cuenta que nadie me contrata como camionero y no sabía por qué. Y en un momento le pregunté a alguien, oye, ¿y por qué no me contratáis? Y me dijo, mira, y puso mi nombre en Google y lo que apareció fue una multa de tráfico por alcoholemia. Claro, este señor le explicaba, mira, esa multa de tráfico por alcoholemia tiene un montón de años, fue a la salida de una boda, fue una cantidad que yo ya pagué, fue algo ridículo, ¿cómo no me van a dar un trabajo pasado año por una multa que yo tuve al salir de una boda? Pero era así. Entonces, este tipo de cuestiones son en las que ayuda el derecho al olvido, que cada vez es más habitual. Así que no tiene por qué ser solo que uno se haya equivocado, sino porque hay publicaciones de los ayuntamientos, oposiciones, subvenciones, boletines oficiales. Hay muchas cosas en Internet que no pongo yo y pone otro, que no pueden estar ahí para siempre.
Y al derecho al olvido, ¿hay casos en los que sí y en los que no tienes derecho al olvido?
Por supuesto que sí, por supuestísimo. Si no, los periodistas me estaríais corriendo a gorrazo, porque esto sería algo así como poder crear un Internet a tu medida. Es decir, lo que no me gusta, quítalo, lo que sí me queda bien, déjalo. Y esto no se puede hacer, lógicamente. Entonces, tiene cuatro requisitos, que son, en realidad, bastante sencillos de comprender. El primero es el tiempo. Claro, no es lo mismo algo que se puso ayer que algo que lleva puesto 8 años, por lógica. Por ejemplo, recuerdo una noticia de una gimnasta olímpica, Los Ángeles, española, Marta Bobo, que pasado muchos años, tú ponías su nombre en Google y lo que aparecía es que esta muchacha, una noticia de 1984 de un diario, que aparecía que tenía anorexia. Y eso aparecía ahora en el 2017 o 2018. Y tú decías, no tiene ningún sentido, ha pasado mucho tiempo, en aquel momento pudo ser noticia, pero hoy ya no. También es diferente si la persona es pública o privada. Alguien que ha sido, por ejemplo, hermano mayor de una cofradía, aunque hayan pasado 10 años, no puede pedir que eso se borre. fue en la parte pública de una actividad que él tuvo, o el que ha sido concejal o el que ha sido alcalde. También es importante que lo que se haya puesto sea veraz, y eso los periodistas lo entienden muy bien. Veraz no significa que sea verdad, pero sí que no sea un rumor, que no sea una mentira, que estuviera contrastado. Y por último, que tenga interés para las personas. Algo que ya no tiene ningún sentido porque corresponde a mi vida privada, pues no tiene ningún sentido que siga apareciendo en Internet. Porque en aquel momento yo tenía una empresa, pero han pasado 15 años y yo ya no tengo ninguna empresa, estoy jubilado y no tiene sentido que aparezca ahí que mi empresa y yo fuimos investigados por un asunto de, yo qué sé, blanqueo de capitales, por ejemplo. Entonces, esos son los cuatro requisitos. El tiempo, que sea una persona pública o privada, que lo que se diga no sea un rumor y que todavía tenga interés para las personas.
Bueno, decíamos... Sí, decía al principio, Iván, que el Supremo reconoce el derecho al olvido, que esa es la novedad que anunciábamos al comienzo, reconoce el derecho al olvido en búsquedas con dos apellidos y no solo con el nombre completo. Esto correcto. También es un avance, o sea, aquí
esto
más preciso.
Es recientito. Efectivamente, esto es súper reciente a raíz de que alguien decía, oye, ¿alguien tiene que poner Iván González Moreno completo? Si alguien pone González Moreno, abogado Málaga, protección de datos, soy yo, aunque no pongan Iván. Y si lo que están diciendo allí no tiene nada que ver con la verdad, por ejemplo, que soy un estafador, no sé cuánto, tú pones el abogado González Moreno de Privacidad Global es un estafador. Vale, no estás poniendo Iván, pero es que abogado González Moreno y de Privacidad Global es que solo hay uno, que es Iván. Entonces, eso es lo que ha venido a reconocer el Supremo, a decir, oye, el derecho al olvido no requiere que pongamos todos los datos completos, sino que requiere que se identifique a la persona. Y si con dos apellidos y el contexto le identificamos, pues esa persona pues también tiene derecho al olvido.
Así que, oye, sí, Iván, puede ser... Hay gente que puede pensar, oye, yo la verdad es que estoy un poco fastidiado con este tema. Ponías antes el ejemplo, ¿no?, de una persona pues que se tiene que ir de esa ciudad, se va a otra ciudad, quiere comenzar una nueva vida, ¿vale? En esa ciudad las cosas no le van bien, se va a otra, comienza una nueva vida, pero en Internet no. En Internet te persigue, te vayas al punto del mundo que te vayas, mientras que tengas conexión a Internet, lógicamente, y haya Internet que es prácticamente casi en todo el mundo, aunque todavía no al 100%. Pero claro, alguien puede pensar que eso es una misión imposible, es decir, ¿cómo inicio yo un trámite? ¿A quién acudo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Quién me defiende? ¿Quién me va a escuchar? ¿Y cómo le explico yo por qué no debo estar con esta noticia o mis datos asociados a esta noticia en Internet?
Pues sí, pero es bastante más sencillo de lo que parece, por lo menos en un estado inicial. Los oyentes lo único que tienen que hacer, si se encuentran en una página web o en un boletín sus datos personales y ellos no quieren seguir apareciendo ahí, lo que tienen que hacer es irse al aviso legal de esa página web. Y ahí va a venir el email de la persona que lleva la protección de datos de esa institución. Y simplemente tienen que mandarle un email con copia de su DNI y explicarle lo que está ocurriendo. Ese es el primer trámite. Que resulta que está en una página web que no está en España o que es muy difícil de localizar o que ya no está activa, todo eso puede ocurrir. Imagínate que la web está en la India o que la web ya no está activa porque era un blog. Bueno, pues entonces hay que irse a quien me lo muestra. ¿Y quién me lo está mostrando? Google. Entonces, si nuestros oyentes ponen en Google formulario de derecho al olvido de Google, Google ya tiene un formulario online muy sencillo, muy intuitivo de rellenar para decirle a Google, Google, no puedo ponerme en contacto dónde está esto, pero sí que quiero que tú no me lo muestres, porque entonces tampoco ya va a tener importancia, porque si lo pone en Google y ya no salgo, pues es casi como si se hubiera eliminado de la página de origen. Y en caso de que no funcione ninguna de esas dos cosas, o no estés conforme con lo que te contesten, siempre de forma gratuita, no te hace falta ni abogado ni procurador, te puedes ir a la Agencia Española de Protección de Datos, si es un organismo privado, o en Andalucía, si es un organismo público, al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Y en los dos casos es gratuito, en los dos casos hay formulario muy fácil de rellenar, y en los dos casos pues es el organismo público el que ya se va a ocupar de ayudar.
Lo que pasa, Iván, que a veces, por ejemplo, esa información asociada a ese nombre y a ese apellido en concreto no aparece en una sola página, aparece en varias páginas. O sea, tendrías que ir, en el caso de irte al tema de privacidad, como comentabas, como decías que era, el tema
del aviso legal, dentro de la web.
El del aviso legal, perdón.
A cada una
de las páginas web.
Sí, si te vas a Google sí que puedes poner todos los enlaces a la vez. Pero si te vas al origen, que es más rápido, tienes que ir a cada casa, a tocar la puerta de cada casa y decir, oye, que estoy dentro y no quiero, oye, que estoy dentro y no quiero. Pero no hay una forma de hacerlo para todas a la vez, porque cada casa, en cada casa puede que esté de forma correcta o no, puede que se cumplan los requisitos o no, con lo cual hay que preguntar en cada una de ellas.
Muy bien, perfecto. Entretenidísimo, como lo cuenta Iván González, e interesantísimo el tema que nos acerca hoy para humanizar un poquito más Internet y para intentar comprender todo lo que sucede ahí dentro y, oye, cómo también podemos defendernos o proceder en el caso de que, bueno, no estemos demasiado contentos con lo que dice Google, el señor Google de nosotros. Pues don Iván González, letrado, experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, muchas gracias por haber estado con nosotros y te deseo un buen fin de semana, amigo.
Igualmente, un abrazote.
Universo eSports con Javier Carrión.
Afrontamos ya la recta final del programa. Me encantan estos minutos porque analizamos toda la actualidad de los deportes electrónicos, nos ponemos al día sobre eSports, también echamos un vistacito a videojuegos y a consolas, y todo de la mano de quién va a ser, de nuestro experto, de nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, bienvenido. Oye, vas a empezar hablándome de algunos datos sobre el mercado de los deportes electrónicos en nuestro país. Es una buena noticia, ¿no?, que se recopilen datos de este tipo. Cuéntame, ¿de qué va la cosa?
Sí, son los primeros datos. Aún no está el informe oficial, pero pues esta semana se han lanzado pues los primeros datos del sector del videojuego y pocas veces podemos ver también de los eSports, pero esta vez sí que ha sido uno de estos casos. Y bueno, es un dato muy esperanzador. Se confirma que, bueno, que en 2020 se ha generado un volumen de negocio dentro del sector de los eSports en España de 35 millones de euros, es casi el doble que hace prácticamente dos años, y que actualmente ya hay más de 600 personas trabajando directamente en los eSports. Cuando hablamos de 600 es que se dedican 100% a un sector que son los eSports en España. Y muchos casos, por ejemplo, los jugadores aquí no entran porque la mayoría de jugadores pues tienen contratos a tiempo parcial o no es su actividad principal y por tanto no se pueden catalogar como profesionales en este sector. Pero lo que decimos ya no es tanto el número que sale, sino la evolución. Hemos pasado a duplicar los datos en apenas dos años y bueno, la proyección es seguir duplicando prácticamente cada año, cada dos años, con lo cual vemos que la tendencia, a pesar de la pandemia, sigue para arriba. Y vamos, que es un sector que va a crecer muchísimo en los próximos años.
Bueno, bueno, es una buena noticia, sobre todo que, bueno, era lo que se esperaba, ¿no? Que cada vez los deportes electrónicos van cogiendo más terreno, van sumando ya datos realmente espectaculares y seguramente que más adelante, cuando ya tengamos más detalles sobre ese informe del que nos ha dado la primera pincelada, nos va a sorprender a más de uno, sobre todo si no estamos muy siguiendo muy de cerca el mundo de los eSports, porque el que está dentro sabe ya que esto es muy, pero que muy grande. Oye, háblame de Clash Royale, parece ser que se le han cruzado los cables y han dicho esto hay que cambiarlo de alguna manera y precisamente se han puesto manos a la obra, ¿no?
Totalmente, totalmente. Clash Royale es un juego de móvil de estrategia que desde sus inicios se ha jugado competitivamente por equipos, en equipos de tres, y tuvo un auge muy fuerte, lo veía muchísima gente, pero sí que es verdad que desde hace dos años se ha venido pues para abajo en cuanto a eSports, le han comido la tostada a otros juegos. Y bueno, este último mundial que ganó Team Queso, el equipo español, fue el menos visto de los últimos años, con lo cual Clash Royale ha decidido que tiene que hacer cambios, que si quiere que su juego vuelva a crecer, pues tiene que hacer cambios. Y uno de los cambios que ha hecho, el principal, es que la competición dejará de ser por equipos y será simplemente individual, es decir, será uno contra uno. Y esto ha levantado muchas críticas en los equipos que de normal competían. Pero veremos a ver si este uno contra uno permite que más jugadores participen en la competición y que haya mayor interés. Veremos a ver si les sale bien la jugada, porque sí que es verdad que está pasando por un momento complicado el juego en cuanto a competición, porque en cuanto a número de jugadores sigue muy en forma.
Bueno, pero todo cambio es arriesgado, pero algunas veces, ¿no, Javi? Si no le dan un giro a la cosa, se pueden quedar ahí estancados. Y si, oye, dicen, cuando la cosa va bien, mejor no tocarla. Pero cuando ves que algo está pasando, que se va quedando un poco atrás, un giro. Lo que pasa, que es lo que tú dices, es un poco arriesgado, ¿no? Menos mal que tiene una comunidad muy grande, como mencionas ahí detrás, que van a seguir respaldándolo, ¿no?
Claro, sí. Tenían que hacer cambios. No sé si este es el correcto, nadie lo sabe. Pero era evidente que tenían que hacer cambios y arriesgar, y esto significa que, bueno, que si esto no funciona volverán a probar con otra cosa, pero lo importante es que se han dado cuenta que tienen que cambiar cosas, y lo bueno que tienen es eso, que la base de jugadores casuales que no compiten es muy muy alta, que al final es el sustento principal del juego, con lo cual ahí pueden estar tranquilos de momento.
Ahí se están jugando ahí las habichuelas. Bueno, en este justo instante entramos a los videojuegos y las videoconsolas. Últimamente está saliendo por aquí un título, Javier Carrión está loco con este juego, habla maravillas, hablamos de Cyberpunk, pero parece ser que se ha liado la mundial. Javi, ¿qué ha pasado?
Se ha liado la mundial y hablo maravillas, pero tengo que dejar de hablar maravillas, o no tan maravillas como antes, porque se ha liado algo que nadie lo esperaba, que es histórico y que vamos, que si nos pusiéramos a hablar podríamos estar media hora comentando lo que ha pasado con Cyberpunk, pero te lo voy a resumir rápidamente. El juego salió con muchísimos fallos, en PC funcionaba bien, todos los análisis que envió la compañía eran en PC y parecía que todo iba más o menos bien, con algunos fallos, pero más o menos bien. Pero cuando la gente, en su mayoría, lo que tiene en su casa es una Play 4 o una Xbox, aún no tiene la Play 5 ni la Xbox nueva, cuando compraron el juego y fueron a probarlo, el juego es que literalmente no es injugable en esas consolas, no se puede jugar. Va fatal, se para, se congela. Vamos, directamente es un juego que no se puede jugar en esas consolas y ha vendido más de 8 millones de unidades en esas consolas. Imagínate, 8 millones de personas no pudiendo jugar un juego que acaban de comprar por 60 euros y siendo el juego que llevan 7 años esperando. Se ha liado hasta tal punto que Sony hoy mismo ha decidido retirar el juego de la tienda digital, es decir, no puedes comprar el juego. Y todo el mundo que quiera devolverlo podrá devolverlo, porque es que realmente no se puede jugar en esas consolas. Es algo histórico. Yo no recuerdo que haya pasado esto nunca, y menos con esta compañía. Una compañía con una reputación pues la más alta posiblemente en juegos de este tipo. Y que, vamos, podríamos estar hablando de muchas cosas que han hecho mal, pero es que eso es escandaloso y vamos, histórico. Es que no había pasado nunca y les ha pasado a la compañía con mejor reputación que tenía en el mundo. Ahora ya no la tiene, evidentemente.
Bueno, lo que sí me da a mí, Javi, que los supervisores de producto este año no se comen el turrón,
Bueno, no se van a comer el turrón, yo creo que mucha gente. Aquí el problema es que ahora los programadores, que son los menos culpables de esto, pues van a pasar unas navidades que yo no las quisiera. Entonces... Veremos a ver en qué acaba todo, porque es un lío muy gordo y han hecho muchas cosas mal, y el problema no es que haya sido sin querer, sino que muchas cosas pues la gente está enterándose y se está publicando que lo han hecho con ciencia, escondiendo la versión para que nadie pudiera probarla antes, bueno, un montón de cosas que hacen que una reputación que estaba en el top 1 del mundo pues ahora mismo esté por los suelos y sea pues un fracaso. Justo habían salido a bolsa y se han desplomado completamente. Un despropósito absoluto con un juego que digo, llevamos 7 años esperando este juego, era la revolución que todos esperábamos como juego, y es un muy buen juego. Cuando esté acabado y cuando esté totalmente perfecto será un juego histórico, pero ahora mismo, como ha salido, es un juego histórico, pero para mal, con todas las consecuencias.
Pues cuando esté listo que lo pongan a la venta y que no haga la gente gastarse la pasta, que tampoco es barato el juego para videoconsolas, que cuando esté listo que lo saquen. Pero sí, es la verdad, es un paso en falso y que le va a costar cara a la compañía, sin duda alguna, a los creadores de Cyberpunk. Bueno, vamos con la última. Vamos a ver. Jugar en la nube crece a unos ritmos endiablados. O sea, que ya del formato físico casi casi que ya le vamos diciendo adiós definitivo, ¿no?
Bueno, adiós definitivo no, pero... está asociado a esto que ha pasado con Cyberpunk y mucha gente, y me incluyo yo, se ha dado cuenta de lo bien que está que funciona ya este servicio. Para quien no lo sepa, jugar en la nube significa que no usas tu ordenador o tu consola para competir, sino que usas tu conexión a internet, te conectas a un servidor pues en este caso del servicio que sea, puede ser de Google, Amazon también tiene, Nvidia, que es la tarjeta gráfica, también tiene un servicio así, Microsoft también tiene otro servicio, tú te conectas a sus servidores, previo pago de una suscripción, y puedes jugar a los juegos sin necesidad de tener pues ni una consola ni un ordenador muy potente. ¿Qué ha ocurrido? Que claro, Cyberpunk en PC funciona bien, y en estos servicios está funcionando muy bien, sobre todo en el de Google, que se llama Stadia, que ya hemos hablado aquí. Pues Google sacó una promoción de locos con Cyberpunk, regalando pues un mando y el Chromecast para poder jugar en la tele con el juego, y la comunidad se ha quedado sorprendida porque se puede jugar bien, se juega sin problemas, y es una alternativa a no tener que gastarte ni 500 euros en una consola o 1.500 euros en un ordenador para jugar en alta calidad y disfrutar de juegazos sin necesidad de comprarte, pues eso que decimos, el propio equipo en tu casa. Y está creciendo de una manera de locos, o sea, es increíble la velocidad que está teniendo las ventas, y vamos, mucha gente, entre la que me incluyo, se ha quedado sorprendido de lo bien que funciona este servicio.
Bueno, pues ahí está, señoras y señores, es el presente, no es el futuro. Pues don Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, ese es su nick, nuestro gamer experto de cabecera. Gracias por haber estado con nosotros, un fuerte abrazo y disfruta del finde, amigo.
Gracias, Andrés, un abrazo.
Bueno, y ahora te vas a quedar con la información. Vamos a saber qué pasa en España y en el mundo. Y justo después, programación regional hecha desde aquí, desde Málaga, para toda nuestra comunidad autónoma, va de cultura y destino Andalucía. Recibe el saludo de Andrés García. Pasa un buen fin de semana.